Bueno, en realidad es un ciclo que se inició con la motivación de Javier Comparada, el propietario de Fitzroya Pizza, de tener un espacio de encuentro entre los conocimientos científicos que se generan o que se trabajan en las sedes que él de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que tenemos un plantel de investigadores e investigadoras muy, muy reconocido y muy extenso. Y bueno, arrancamos en la fiesta del Día Mundial del Turismo del año pasado con una charla centrada en cuestiones geológicas, después pasamos por una charla centrada en flores, otra centrada en peces, y la intención es mantener un encuentro mensual allí en las instalaciones de la pizzería, tratando que la ciencia se vuelva algo tan común, tan cotidiano, tan sabroso, tan disfrutable como una buena pizza. Así que Javier me proponía que habláramos de temas económicos, entendiendo que en el verano del 2024 hay realmente una angustia, un interés, una preocupación o, bueno, una motivación de la gente por conversar sobre estas cosas, y nos pareció que enfocarnos en el concepto de estanflación y jugar con que es un concepto tal vez relativamente nuevo para la opinión pública, pero que ya conocemos porque lo hemos vivido y lo hemos atravesado, nos parece como una buena convocatoria, ¿no? Y vale el concepto para esta postura que tiene el ciclo, que es todos conocemos un montón de cosas sobre un montón de cosas, y la ciencia lo único que hace es formalizar de manera específica y siguiendo un procedimiento pautado ese conocimiento. Y ese conocimiento no viene a competir con el conocimiento comunitario, con el conocimiento popular, sino que viene a enriquecerlo, a fortalecerlo y a nutrirse también de los conocimientos comunitarios. Y me parece que el contexto de comer una pizza y charlar es el contexto en el cual un montón de cosas en nuestra vida han pasado y nos han enriquecido como personas, ¿no? ¿Quién no se juntó con amigos en torno a una pizza y a charlar y aprendió a partir de esas charlas? Así que la intención es esa, con la particularidad de que hoy estaremos hablando de estanflación.
Carlos, ahí cuando, no queremos spoilear el tema de la estanflación, ¿no? Pero siempre en cuestiones económicas y sobre todo cuando hay crisis en diferentes lugares, me centro en la Argentina, hay dos o tres conceptos que dan vuelta, ¿no? Que tienen que ver también con la hiperinflación. No quiero ponerlo en el tema de estanflación para no spoilear la charla, pero ¿cuál sería la diferencia o la caracterización, por ejemplo, de la hiperinflación que ha estado presente en algún momento determinado en Argentina y siempre en ronda también ese término en nuestra Argentina?
Bien, no spoileas nada porque te puedo contar cosas que presumiblemente a los oyentes y a las oyentes las puedan motivar a profundizarlas hoy. Primero, cuando hablamos de inflación, hablamos de un proceso continuo y persistente y generalizado. No hablamos de alguna alza ocasional de algún precio. Obviamente la Argentina está inmersa en un proceso inflacionario, lamentablemente, desde hace mucho tiempo. Y los economistas somos afectos a poner indicadores que actuasen como una barrera entre tal cosa o tal cosa, ¿no? Como si los médicos pudieran decir, más de tanto es problema en, por ejemplo, la temperatura corporal y menos de tanto no es problema, ¿no? Es decir, bueno, si tengo 37.5 tengo fiebre y si tengo 37.4 no. El concepto que sirve para pensar un poquito es el de inflación crónica. Uh-huh. El de inflación crónica es un concepto que remite a un país que ronda el 100% de inflación anual, por lo menos en un periodo no menor a 5 años. Sí, bueno, si yo tengo 100% de inflación anual durante 5 años, tendría que reconocer, así usando la analogía de un paciente, que tengo un problema de inflación crónica. Ahora, ese problema de inflación crónica, ¿cuándo se transforma en un problema agudo? ¿No? Juguemos también con la metáfora médica. ¿Cuándo una situación crónica llega a un episodio agudo de gravedad extrema? Y bueno, se habla de hiperinflación cuando se establece un índice de precios en torno al 50% mensual, 50% mensual. Pero no un toque del 50% mensual y bajamos, sino una situación relativamente sostenida en algunos meses del 50% mensual. ¿Qué pasa? Que las hiperinflaciones, por el daño que ocasionan, como toda situación aguda, no pueden extenderse en el tiempo, no se puede volver una situación gravísima, crónica, porque se nos muere el paciente, ¿no? En este caso, en la economía sucede lo mismo, no podríamos imaginarnos un episodio hiperinflacionario de una década, ¿no? No habría economía que resistiese semejante proceso, se terminaría resolviendo de una u otra forma, aún incluso que la resolución fuera la descomposición de ese país o un cambio estructural absolutamente de las condiciones económicas. Por lo tanto, yendo a tu pregunta, no estamos a las puertas de un proceso hiperinflacionario. Ese 25,5 de diciembre está lejos del 50 que te menciono, pero epa, ¿no? Y por otro lado, sí estamos inmersos en un recorrido de inflación crónica. Y si querés, para
doctor,
no
doctor,
estudiar, pero dejarlo acomodado, cuando hablamos de estanflación, hablamos de que eso se combina con un estancamiento de la actividad productiva. Donde
doctor,
el
doctor.
No crece. Escucho.
Sí, no, justamente lo quería consultar, porque Mauro le preguntó por la inflación y la hiperinflación. Y entonces usted me dice, está enfermo de inflación, queremos que no llegue a la hiperinflación. Pero yo le digo, el paciente está en una meseta. Está estancado, ¿no? ¿Está en esta inflación?
Claro, para hablar de esta inflación no hablamos solamente de el índice de inflación, que podría ser un índice de inflación alto, pero sostenido. Eso no sería esta inflación. Que tengamos 25% de inflación todos los meses no sería esta inflación, no sería hiperinflación y estaría en un contexto de inflación crónica. Para que hablemos de estanflación tienen que darse dos elementos. O sea que, como doctor te digo, tendríamos que usar un análisis que te venga de otra cosa, no solo de la temperatura corporal. Tendríamos que medir, no sé, tal cosa en sangre. Para que te des una idea, cuando hablamos de estanflación hablamos de que conviven un elevado nivel de inflación y estancamiento económico. O sea, la actividad productiva no crece.
Eso que quería, ¿no? Esto de que está estancada, de ahí viene, tengo entendido la palabra, ¿no?
Está, claro,
estancada,
no está estancada la actividad económica. La inflación, sino porque está estancada la actividad económica.
La actividad económica, claro, no lo siento.
El stan viene de estancamiento de la actividad económica y el flación viene de inflación. Es una combinación de las dos palabras y lo que vamos a hacer hoy no es más que profundizar sobre esta idea, tratando de entender un poco cuáles podrían ser sus causas, cuáles podrían ser sus consecuencias, cómo separan las propuestas políticas, o primero cómo separan las propuestas teóricas para entender el problema y para atender el problema, y cómo separan las propuestas políticas, ya de política macroeconómica en la gestión gubernamental, para enfrentarlo. Y tenemos previsto ya a modo de postre charlar con la gente que esté allí sobre las conductas particulares, cómo podríamos hacer para atravesar de la mejor manera este proceso, si sos una familia y querés manejar tus finanzas de alguna forma, si sos una empresa y querés manejar la formación de precios, bueno, algunos tips, como se dice ahora, algunas recomendaciones muy generales que pueden tener que ver con cómo vivir el proceso, que en principio podríamos decir que ninguno de nosotros, en aspectos exclusivamente individuales, es el responsable del proceso, y que toda la comunidad en general es la responsable de un proceso inflacionario, con especial responsabilidad obviamente en los organismos gubernamentales y en las empresas que tienen capacidad de formar precios, ¿no? El proceso inflacionario es un proceso que somete a toda la comunidad a una revisión permanente de quién está ganando, quién está perdiendo, por qué yo pierdo y si yo pierdo, quién gana. Una situación que suele poner a una comunidad, y eso por ahí es lo más grave en términos de convivencia, casi en una situación de todos contra todos, ¿no? Donde empezamos a ver enemigos en cualquiera, ¿no? En el almacenero que aumentó un precio, en el panadero que aumentó un precio, en mi empleador que no me aumenta el salario. Todos nos sentimos como acorralados y víctimas de algo que está haciendo una persona próxima. Y creo que esa condición, ese riesgo de tensión social, es el problema comunitario, el problema que refiere a la calidad de vida más grave en torno a una situación de estanflación, ¿no? Que nos empecemos a mirar no como una sociedad que convive, sino como una sociedad que pelea. Y bueno, creo que también hay que aportar a por lo menos no caer en esa simplificación tan grosera del análisis.
Y en esos índices que marcabas que hay que tener en cuenta, cuando se tratan estos temas, ¿no? El de la, esta inflación, está la tasa de crecimiento, uno de los principales, ¿no? Es la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno.
Exactamente. Tú lo has dicho. Para el lado de lo que podría ser estancamiento, la tasa de crecimiento es el índice por excelencia. Ahí avanzando, no spoileando, por lo que vamos a charlar hoy, la información oficial del tercer trimestre del 2023, que es la que está editada por el INDEC, refiere a una merma del 0,8% respecto al igual trimestre del año pasado, y la estimación del Banco Mundial para la tasa de crecimiento de la Argentina para 2023 completo habla de un 2,5 negativo, es decir, que la economía habría decrecido en términos de producción en el 2023 un 2,5 respecto del 2022. Por lo cual podríamos afirmar que sí, efectivamente, en 2023, al fin, al cierre del 2023 al menos, se está viviendo o se vivió un proceso de esta inflación, habida cuenta que todo el mundo conoce que el índice de diciembre de aumento de precios al consumidor fue del 25,5 y de todo el año del 211. Así que no habría dudas de calificar al cierre del 2023 como un momento de esta inflación. Y además, creo que la palabra ganó presencia mediática cuando fue justamente explicitada por el presidente, ni bien era presidente electo, diciendo vamos hacia un proceso de esta inflación y vamos a salir de este proceso con tales y tales medidas, y planteó un horizonte de camino para salir de la estanflación de entre 12 y 18 meses, ¿no? O sea que uno podría imaginar que la estanflación está como condición de contexto de también el 2024. No lo sabemos, ¿no? Seguramente no va a haber una victoria contundente sobre la inflación en los primeros meses del año, de forma tal que los índices de inflación del 2024 serán seguramente de dos dígitos, si acumulamos todo el año, pero no está dicha la última palabra para nada respecto a la producción del 2024, o sea que podría suceder que haya inflación, pero no que haya estanflación, porque como les decía, para que haya estanflación debe darse también junto con la inflación una tasa de decrecimiento o un crecimiento negativo del PBI. Así que de eso vamos a charlar. Los economistas nos jactamos de poder pronosticar situaciones futuras. Yo pronostico que sin duda la inflación del 2024, y no es ningún pronóstico osado porque es sabido, va a ser de dos dígitos. Ya estamos hablando de que el índice de enero va a ser más bajo, ojalá, que el de diciembre, pero va a ser ya en sí mismo de dos dígitos, pero no estaría tan seguro de que el año 2024 cierre con un decrecimiento del PBI, porque si las políticas macroeconómicas fueran efectivas en la contención de la inflación, presumiblemente podría avizorarse una mejora sobre el fin del año 2024. Esto no debiera ser entendido como una defensa del gobierno actual y de la propuesta macroeconómica, simplemente que, y eso lo vamos a charlar hoy, la propuesta del gobierno actual tiene un fundamento teórico, vamos a compartir cuál es ese fundamento teórico, y si ese fundamento teórico es consistente con la realidad argentina, no que sea incorrecto teóricamente, sino que sea la mejor fundamentación para comprender la realidad argentina, eso lo vamos a poner también en conversación hoy, tiene un resultado positivo esperable, ¿no? No podríamos pensar que un gobierno de buena fe actuase para generar un resultado macroeconómico negativo y valioso, así que es justo reconocer que podría haber un resultado positivo aún durante el 2024 que se manifestase en estos indicadores, y también tendríamos que atender, y eso vamos a charlar hoy, cuál sería la posibilidad del valor de esos indicadores si no se diera ese resultado positivo que el gobierno espera. Y vamos a comentar cuál es el otro enfoque alternativo al que el gobierno manifiesta respecto a cómo se comprende la inflación en la Argentina. Y si querés, tampoco spoileando, más que nada invitando a los oyentes y las oyentes que se estén entusiasmando con esta conversación que mantenemos, ver si tal vez en la semilla misma del problema de la estanflación no se encuentra esta voluntad tan argentina de dicotomizar las cosas entre nosotros y ellos, y yo la tengo clara y vos sos un ignorante, y por lo tanto ahora que gane yo las cosas se hacen como yo digo, y si las querés hacer como vos decís, ganame. Y que, bueno, esa lógica pendular, que vamos a también hablar del péndulo argentino, no es de alguna manera un comportamiento, una conducta que se viene manteniendo a través de distintas generaciones, que hace que no le encontremos el agujero al mate, ¿no? Precisamente por la forma en que tenemos de buscar el agujero peleándonos entre nosotros, no lo identifiquemos. Esa es una de las expresiones que manejaremos también en la charla de hoy, como para una reflexión casi de carácter sociológico, ¿no? De decir, bueno, estamos acostumbrados a enemistarnos y a polemizar, y tal vez esa costumbre es la que nos aleja de las soluciones.
Carlos, para despedirnos, solamente una pregunta. En varias ocasiones el actual presidente Javier Milei se autodenominó como anarcocapitalista, ¿no? Te hago una consulta así, casi de curiosa nomás. ¿Hay algún momento de la historia del mundo que haya existido un presidente de estas características, como se presenta anarcocapitalista, y cómo funcionó?
Vos sabés que en la presentación, Mauro, tengo una placa, ¿listo?, que dice...
No digas nada.
Te contesto de la peor manera. Tengo una placa que dice, puedo responder, no sé. Y la verdad que yo no lo sé. No es mi tema el de seguir procesos económicos. Perfecto. A escala global, digamos, de diferentes países, así que no tengo registro como trabajador de la economía, como investigador efectivo de eso. Sí creo que el presidente Javier Milei pretende presentarse como una gran innovación en términos políticos, y como tal creo que lo que busca es ganar un cierto predicamento en el concierto internacional de estoy haciendo cosas que nunca se hicieron, porque soy muy valiente y soy muy osado y estoy encontrando una solución que nunca se probó. Sí. La verdad es que en grado extremo me parece que vamos a ver cómo desemboca esto en el marco normativo. En grado extremo podría ser una experiencia novedosa. En el grado más, digamos, moderado, hay experiencias de todo tipo de países que han apostado a la presencia marcada del mercado como gran asignador de los recursos y a la reducción de la intervención del Estado en la economía a niveles mínimos. No creo que ahí radique la innovación. Sí puede radicar la innovación en lo radicalizado del discurso, ¿no? Lo valorativo, ¿no? Como casi una prédica de que esta es la mejor forma que tiene la sociedad humana de darse bienestar, ¿no? En eso sí me parece que hay un elemento muy particular, que a mí es especialmente, como te decía antes, el que más me interesa, ¿no? El que más me atrae como observador y el que menos me atrae como ciudadano. La certeza de que hay un único camino posible y de que todos los demás caminos que se transitan o que alguien propone son caminos erróneos, por definición me hace ruido, ¿no? Porque, digamos, bueno, pareciera que hay como una naturaleza humana correcta que está asociada a la libertad de mercado. Y la verdad que eso me hace ruido como afirmación. Uh-huh. Que no implica que en términos políticos y en lo que una sociedad construye, porque también es muy común en la Argentina estigmatizar a las figuras del Poder Ejecutivo como las únicas referencias de culpa respecto a los procesos sociales, ¿no? Me parece que eso también es como una suerte de chiquilinada, ¿no? Nuestra, de decir, bueno, esta es la culpa de tal o de cual, y nos referimos a los procesos sociales como si fueran responsabilidad exclusiva de los presidentes en cada uno de esos casos. Creo que ahí hay realmente una mirada medio infantil de la construcción comunitaria. Pero sí creo que esa tosudez, decirlo de alguna manera, de que este es el único camino posible, el único camino valioso y todo lo demás está equivocado, a mí me llama mucho la atención.
Muy bien, Carlos.
A los efectos prácticos se va a moderar, ¿no? Porque la sociedad va a construir, bajo este liderazgo político, va a construir sus posibilidades concretas, así que la evaluación del periodo habrá que hacerla una vez que el periodo termine, pero a los efectos políticos a mí me llama mucho la atención y me tiene realmente muy interesado.
Muy bien, Carlos, sí, tal vez lo haga porque creerá que no tiene mucho por perder. Pero bueno, no nos vamos a entender más. Anotate la pregunta que, o lo que te voy a señalar esta noche en la charla, si me das pie, que está bárbaro desde el enunciado, pero en el medio está la gente. Carlos, te agradecemos muchísimo tu participación.
Capo siempre, ¿eh?
Te hago partícipe de la consigna. Estamos regalando libros. Una foto que vos quieras compartir o contar para participar de un libro que tenemos para regalar. Arriesgo, ¿puede ser una foto que te haya sacado en cierta cena con Eduardo Sacheri en Trevelin?
Puede ser, hay una foto que yo estaba rodeado de hinchas de Independiente y no podía decir que era de San Lorenzo, no porque hubiera ninguna animosidad respecto de los hinchas de Independiente hacia mí, pero sonaba como desubicado, ¿viste? Pero sí, sí. Yo fui y fui con otro hincha de San Lorenzo y nos atendieron muy muy calurosamente y nos miraban como sobrando, ¿no? ¿Viste?
No. Y nos hicimos partícipes.
De Libertadores y todo eso, ¿viste? Era como un telón de fondo de...
El merchandising, la escenografía, no. Sabes que de corazón fueron los invitados. Bueno, nos vemos esta noche, lo mejor para hoy, Carlos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerse eco de la convocatoria. Y permítame decir que, en función de tu pregunta, Carlos, que me anticipo a ti de respuesta, los economistas estamos absolutamente preocupados por la gente. No crean que somos una profesión que pone a la gente como variable de ajuste. Arrancamos en la gente. Y la charla de hoy va a tener que ver con eso, con cómo atravesamos de la mejor manera las personas estos procesos que son las que estamos representadas en esos números que después se divulgan de una manera relativamente fría, pero estamos ahí y la verdad que nuestra profesión es una ciencia social que está muy vinculada a la gente. A veces no se nota, a veces pecamos de números y de pasar por alto ese punto, pero créeme que nos formamos para tratar de generar bienestar. Y todos los economistas a la larga, al fin de nuestra carrera, sabemos que si no contribuimos al bienestar de nuestras comunidades y no honramos nuestra profesión.
Cortito, esta noche entonces en la pizzería que está en Rivadavia, entre 25 de mayo y Sarmiento, ¿a qué hora?
A las 21:30.
Muy
vamos
bien.
A estar ahí y prepárense para más o menos unos 45 minutos de conversación, ¿no?
Y dos fugas
faina. Si van apurados, se van a perder una parte, digamos.
Muy bien, acompañado de dos fugas faina. Gracias y lo mejor.
Gracias a ustedes, un gustazo y buen año, che, para toda la radio.
Lo mismo, gracias.